Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación le fijó para siempre esta generosa norma, con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Radio Martí presenta Hoy en Cuba, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Hoy en Cuba, por el cambio pacífico dentro de la isla. Hoy en Cuba, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Bueno, la buenas tardes y la bienvenida aquí en nuestro espacio Hoy en Cuba, este lunes 4 de febrero aquí en Radio Martí. Les habla Tomás Cardoso en compañía, como siempre, de invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Hoy en Cuba.
Las buenas tardes y la bienvenida a la audiencia. Lo que más vale es dentro, tanto dentro como fuera del territorio nacional. Nos acompaña hoy en la producción del programa Emilio Cejas en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Y tenemos una agenda cargada. Hay una situación de violación de derechos humanos ocurrida el pasado sábado. Y vamos más tarde a poner en contexto también la situación. Hoy es el día de la gastronomía y la ciudad de Santa Clara fue escogida como, en este día, el comercio, la gastronomía y los servicios recibió la condición de provincia más destacada del país. Hablaremos con dos residentes cuál es la real situación en el área, allá en la cuestión. En el ámbito noticioso, sube a 6 el número de víctimas fatales por el tornado en Cuba, reportó la agencia EFE. El Observatorio Cubano sobre Derechos Humanos, con sede en Madrid, reporta el arresto ya durante este mes de enero, 179 personas arbitrarias detenidas por promover el no a la reforma constitucional, mientras que el gobierno promueve el sí viento en popa y a toda vela. Y también hoy, la Comisión Cubana de Derechos Humanos y de Reconciliación Nacional registra 149 detenciones en el mes de enero por razones políticas, sumado a la situación del doctor Eduardo Gardet, que fue trasladado a un centro de un campamento de trabajo forzado. Vámonos a La Habana. Una situación complicada ha ocurrido el pasado sábado con el joven Yacer Rivero Boni, hijo de la dama de blanco Jacqueline Boni, exiliada acá en los Estados Unidos. Como sabemos, Yacer aún espera de juicio por atentado, luego de haber sido liberado el año pasado tras pasar tiempo en la prisión. El contacto telefónico en la capital cubana con el periodista Lázaro Yuri Valle Roque. Lázaro, un placer, buenas tardes.
Buenas tardes para usted, Cardoso, y para toda la audiencia.
Bueno, detalles, ¿qué ocurrió el sábado? ¿A qué hora? ¿Dónde fue? ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que ocurrió con Yacer Rivero Boni?
Bueno, mira, Yacer Rivero Boni tiene un trabajo habitual como promotor de ventas ahí en una paladar llamada La Familia, en O'Reilly y Compostela. y hace mucho tiempo la seguridad lo quiere sacar de ahí porque lo quiere, como a todos nosotros, nos quieren ahogar económicamente, de alguna forma nos quiere doblegar. Y nosotros ya habíamos hecho una manifestación a favor de hacer y lo habían encarcelado y sabía, o sea, lo habían dejado tranquilo un tiempo, pero ahora han vuelto a retomar la situación dado que se acerca el día 24, como tú sabes, de la farsa esta que han montado, la farsa constitucional esta que ha montado el gobierno cubano. Entonces lo golpearon.
¿Cuándo calle, Lázaro? Ahí. ¿A qué hora fue?
Eso fue en horas de la tarde, el sábado en horas de la tarde.
¿Y qué pasó?
Sobre el mediodía. Ahí él se manifestó diciendo abajo Fidel, abajo los Castro.
Sí, pero vamos a poner esto. ¿Qué estaba haciendo? Él estaba promoviendo a los turistas que pasan que entren a la Paladar. Y parece que vino la policía política y le dijo que no podía hacerlo. Y ahí empezó la discusión. ¿Qué pasó entonces?
Ahí empezó la discusión y entonces cuando este policía que es de... él no está asignado a ese lugar, sino está asignado a la calle Obispo, pero se parqueó por ahí, no sé, parece que ya estaba mandado, estaba planeado esta situación. Él tiene la chapilla número 37274 y esto agredió a Yacer violentamente en el medio de la calle, lo proyectó contra el piso, le entró a piñazo en el piso y gritaba manifestándose y inclusive lo mordió en la oreja el policía a Yacer. Cuando nosotros nos personamos, Eralí y yo, ahí en la estación de policía de Cubuchacón, que fue para donde lo llevaron, los policías dijeron de que lo estaban acusando de atentado y desorden público. Entonces nosotros presentamos las evidencias que el mismo pueblo grabó, los videos que el mismo pueblo grabó ahí en los lugares de los hechos, y esto tuvieron que variar. Entonces dijeron que ya no era atentado, y eso, y que él había mordido al policía, porque decían que él había mordido al policía, y no era cierto. Entonces, están diciendo, ahora lo acusaron de atentado contra la figura del comandante jefe. Ya tú sabes, si no es por una cosa, es por la otra. Entonces, dijeron de que lo iban a soltar al otro día por la mañana, y ayer domingo, amaneciendo, se lo trasladaron para el Vivac. Ahí en el Vivac, cuando entró, le dijeron que se tenía que ponerle la ropa de preso y él dijo que no, porque no había cometido delito y que además él estaba por motivos políticos, y ahí le dijeron que lo iban a acusar entonces de desacato y etcétera, etcétera. Entonces ahí está y estamos esperando a ver qué solución hay con él. Él desde que llegó allí está plantado en huelga de hambre, o sea, desde que estaba en la estación de policía todavía no ha comido ni ha tomado agua, y pidió que le asignaran un fiscal militar para ir a hacer una denuncia contra este policía, cosa que el fiscal ese no apareció en ningún momento. El Ali y yo amanecimos hoy por la mañana ahí en la Fiscalía Militar y fuimos a la Policía Nacional, o sea, a la Dirección Nacional de la Policía, que está justamente frente ahí, casi cerca de la Plaza de la Revolución, y nos dijeron de que hoy lunes ellos no estaban atendidos al público porque estaban en reuniones, etcétera. Parece que los fiscales ahora son igual que los agros, que no eran los lunes aquí. Y entonces, imagínate.
Son las 4:38. ¿El Vivá dónde está, Lázaro?
El Vivá está en Calabazar. Calabazar y en el municipio de Boyero.
En Boyero, allá a fondo, ahí donde está. Ven acá, Lázaro, y son las 4:38, estamos en vivo aquí, aún está detenido ahí en Vivá y no se sabe nada de él. Por cierto, que es importante, Yacer, como tú sabes, con problemas visuales producto de las golpizas que sufrió cuando estaba en prisión.
Ah, sí, no, tú sabes que él estuvo preso y además él ha sido víctima, porque esto ha sido una secuencia de hechos contra su persona. Él estuvo preso por una acusación falsa para callar las acciones de la madre, que era dama de blanco en aquel momento, o sea, como represión a la madre. Y entonces lo acusaron falsamente y lo encarcelaron. Él se mantuvo contestatario desde dentro de la prisión. Inclusive a mí me hizo llegar muchas noticias de los abusos que se hacían en las prisiones. Y ahí, producto, le dieron una golpiza tremenda que perdió la visión de un ojo, producto de las golpizas y los abusos que cometieron contra él por comunicar y manifestarse dentro de la prisión.
Bueno, pues cómo no, las gracias a Lázaro Yuri Valle Roca, allá en La Habana, de Yuri TV Producciones, con la situación de Yacer, allí Yacer Rivero Boni, detenido el pasado sábado y golpeado allí en La Habana Vieja. Desde allí vámonos a ir a ver qué ocurrió hoy en Santa Clara. Resulta ser que por cuarto año consecutivo Villa Clara recibió la condición de provincia más destacada del país por sus resultados integrales, específicamente en este acto central realizado allí por el Día del Trabajador del Comercio, la Gastronomía y los Servicios, en el centenario del natalicio de Fernando Chenar Piña, mártir del sector. Vámonos a Santa Clara, tenemos un cotapropista independiente que maneja un negocio de cafetería, Joel Espinosa Medrano, para Hoy en Cuba desde Santa Clara. Buenas tardes, Joel.
Buenas tardes, Tomás, y el resto de la radio.
Bueno, tú que le haces la competencia a los restaurantes estatales, dice el gobierno que los restaurantes estatales ahí en Santa Clara son los mejores del país, según el premio este que nos han ofrecido el día de hoy. Cuéntanos.
Sí, mira, acá en Santa Clara tenemos que señalar una cosa con relación a comercio, economía y los servicios. Pues señalando los restaurantes estatales, sí, los restaurantes estatales están muy buenos. En Santa Clara el gobierno se quedó con 4 o 5 restaurantes estatales y le puso mucha inversión. Tenemos que decir que recientemente inauguraron el Somos Jóvenes, que eso es un complejo ahí que tiene toda la ley y está muy bien el servicio. Tienen otro que es Vista Hermosa, tienen 4 o 5 restaurantes que de verdad está muy bueno, pero es la poquita cosa que tiene el Estado, que hasta el momento son las que maneja. Incluso estos restaurantes están muy buenos, pero no tienen una competencia leal, es decir, una competencia con el sector del Estado, hecha con el sector estatal, porque en particular lo que mejor, una de las cosas que mejor estaba caminando acá, que tenía opacado a todos los restaurantes estatales, era el Quijote, y lo cerraron de golpe y porrazo. Es decir, que quitaron la competencia que en grandes restaurantes que eran los que le hacían sombra a esos estatales. Entonces, estatales ya no tener una oposición, es decir, una competencia de alto quilate como era estos tipos de restaurantes, Molino, Quijote y demás, ya los mejores son los estatales. ¿Por qué? Porque eliminaron la competencia.
Y entonces, Joel, la cantidad, la calidad de comida, el abastecimiento y los comensales,
a ver,
¿en qué se basa que ellos dicen que son los mejores del país?
Bueno, recuerden que ellos tienen toda una serie de todos los recursos los tienen en sus manos. Y sí tienen buena calidad de recurso de alimentación, tienen una gran variedad a la hora de ofertar el servicio. Pero yo le daría punto y aparte lo que es restaurantes acá en Villa Clara. Yo le diría punto y aparte a la situación que es donde va la mayoría de los cubanos, el cubano de a pie. Tenemos que reconocer que, por ejemplo, los servicios, los centros estatales acá que son reparadores de electrodomésticos fueron creados en la llamada revolución energética. Esos centros están prácticamente cerrados por la ausencia de piezas de repuesto. Es decir, que las personas van ahí en busca de solucionar problemas y no existe una solución. Yo no sé qué de mejoría tendría esta situación para otorgarle a Villa Clara la calidad, el reconocimiento. Tenemos que reconocer también que la mayoría de los centros acá gastronómicos que fluye tanto la población en busca de la comida diaria, existen centros que están pelados prácticamente y las colas, cuando sacan poquitas cosas, las colas son kilométricas. Tenemos que señalar también hoy, por ejemplo, tengo un ejemplo bastante reciente, hoy inauguraron el principal mercado La Victoria aquí en el centro de Santa Clara y hubo una desbandada de personas ahí que por poco rompen las vidrieras y demás por tratar de comprar lo poquito que sacaron ahí en ese mercado. Es decir, que ellos apuntalan sus resultados en los restaurantes. Los restaurantes están aceptablemente, pero el resto de los servicios, la gastronomía, son esos. ¿Sabes?
¿Qué es lo que es La Victoria? ¿Qué es lo que es La Victoria?
La Victoria es un mercado de gastronomía y demás que ofertan galletas, ahumado, la serie de productos. Eso
es estatal, compras, es estatal.
No es sí, es estatal.
Y lo inauguraron hoy. ¿Y cuál era la oferta?
Hoy lo inauguraron, sí. Sí, ahí su oferta hoy te lo pusieron bastante, por decir, lo surtieron como siempre lo hacen las cosas. Cuando viene un dirigente de alto nivel, te surten y te ponen la situación que no hay problema alguno. Ahí le surtieron desde galletas, refrescos, desde una cantidad enorme de productos que la población necesita a diario y que no ve normalmente en estos mercados. Creo que hicieron un montaje ahí donde los días venideros te van a a decir la realidad que se vive en este mercado, así que lo surten de momento y después ese surtido se acaba.
Joel, finalmente reconoció el diario Granma durante el fin de semana que ya en Cuba hay 1,4 millones de trabajadores en el sector privado de este experimento que comenzó a finales del 2010, lo que representa ya el 13% de toda la población en edad laboral. Después de aproximadamente ya 9 años de trabajo por cuenta propia y casi ahorita 1,5 millones de trabajadores en cuenta propia, ¿cuál es el resultado de este esfuerzo? Porque hay una disparidad en el mismo. Hay cuentapropistas exitosos, sobre todo los militares y emporios estatales, cercano al poder político, sin embargo, otros contrapropistas, la gran mayoría, que terminan de visitaxistas, boteros, operadores de cafetería, trabajan por el sustento diario, pero no pueden enriquecerse, lo cual incluso está prohibido en la nueva reforma constitucional, el enriquecimiento.
Pues sí, Tomás, ¿qué es lo que sucede con esta situación? Cualquier timbiriche, como decimos en buen cubano, cualquiera labor que uno realice por cuenta propia va a ser 3 veces o 4 o 5 mayor el resultado que un puesto laboral por el Estado. Recuerda que el Estado tiene que trabajar como mínimo 8 horas y ganas, es decir, no ganas el dinero que vas a gastar en una semana. Es decir, que tú estás siendo explotado. Al final, el trabajo por cuenta propia pasa miles de necesidades, muchos problemas. No tiene el asedio directamente así de un director de un centro de trabajo, no tiene el asedio de los organismos que, entre comillas, no tienen el asedio, porque tienen el asedio los inspectores, la policía y la serie de mecanismos que han creado el gobierno para controlar el trabajo por cuenta propia. Pero al final de la historia se siente mejor que trabajar con el Estado, donde el Estado, si no tienes la búsqueda, como dice el cubano, de robarte algo, no tiene, es decir, no puede mantener tu vida, es decir, a sustento familiar. Y los negocios estos de baja categoría, como digo yo, que no son los grandes emporios, esto como tú mencionaste, sí le da al cubano más o menos una diferencia notable con relación al sueldo estatal que mantiene el gobierno. Por eso es que muchos optan por mantener bajo su sacrificio, sus esfuerzos, mantener un trabajo por cuenta propia. Creo que sí, que eso...
Pero no da, pero está diseñado que no va para enriquecerse, Joel.
No. Eso en ocasiones lo que te da hasta pérdida. Hay momentos del año en esta situación, en esta coyuntura que estamos viendo con la pérdida del rocín, la escasez de pan, de jamón, de necesidades básicas para mantener un negocio, están dando casi que pérdida. O se está trabajando mayormente por mantener el negocio. Y simplemente estos trabajadores dicen, mejor no trabajo y cierro varios días, y así se van manteniendo hasta ver qué ocurre más adelante. Y creo que es bueno, porque este es un sector de trabajadores de cuenta propia que en un momento determinado, que la cosa se ponga bien prieta, bien asustadita, creo que el gobierno va a tener que realizar medidas a favor del trabajador por cuenta propia. No es solo dar golpes, como dice, por la cabeza. Llega un momento que si logramos unirnos a favor de nuestros derechos, de nuestra la situación que estamos enfrentando con relación a nuestra forma de trabajo, creo que va a ser bueno, porque somos ya un sector que hay que contar con ellos para poder realizar cualquier actividad, para poder someternos. Creo que es un sector que ha tomado gran auge, y lo que necesitamos es organizar y saber defender nuestros derechos. Creo que el Estado tiene que pensar bien claro a la hora de tomar medidas contra el sector de trabajadores por cuenta propia, porque ya no somos 4 o 5, somos unos cuantos asociados según están reflejando las cifras oficiales.
Como nos las gracias a Joel allá en Santa Clara. Continuamos en el centro del país y vamos a cerrar el programa hoy con el periodista Guillermo del Sol. Guillermo, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Un saludo a toda la audiencia de Martín.
Bueno, hoy fue el Día del Trabajador del Comercio, la Gastronomía y los Servicios, celebrado hoy el acto central en tu ciudad, en Santa Clara, donde pues la provincia de Villa Clara recibió la distinción de la más destacada del país por sus resultados integrales. Cuéntanos, ¿cuán bien andan los restaurantes estatales ahí en Santa Clara que le han dado esta importante distinción del oficialismo?
Bueno, me imagino que si se lo dieron a Villa Clara por 4 años consecutivo, quiere decir que la gastronomía en Cuba es como todo, un desastre. Porque acá, excepto el complejo gastronómico que se inauguró hace poco aquí en la zona de lo que era el Círculo Juvenil Somos Jóvenes, y el complejo Cubanacán ahí de la Disco Isla y esa zona, prácticamente lo demás es lo mismo, porque si usted va a un merendero normal, al llamado merendero, usted va a encontrar que no hay nada, que las pistas pésimas, y que lo que se hace es especular con el ron, nada más que eso. Y los restaurantes, bueno, sí, hay un complejo de restaurantes ahí dentro de Somos Jóvenes, con un precio un poquito exorbitante, que todos los cubanos de a pie tienen de acceso allí. Lo mismo pasa acá con el complejo de Cubanacán, la Disco Isla, el cabaret, el restaurante de Hidro Vitral y toda esa cosa, que es poco lo que se puede hacer, porque los restaurantes emblemáticos de acá, como el 1800, el Mandarín, la oferta ha decaído mucho, y el servicio también, y para eso para nadie es un secreto.
Ahora, Guillermo, parte importante del servicio de gastronomía, considera las cafeterías, los hospitales, funerarias, terminales de ómnibus. ¿Cómo anda el servicio allí? Porque esto es parte también importante para la población.
Eso es pésimo, Tomás, pésimo. En los hospitales el servicio gastronómico es casi nulo. Y en la funeraria, imagínate que ni el café que te venden para tú, el servicio funerario allí, ni eso es que se lo tomen, eso es que traerlo de la casa. Porque eso es un veneno lo que tienen allí, prácticamente.
Dice que inauguraron hoy un mercado, La Victoria, ahí en Santa Clara, y las colas fueron tremendas.
Sí, porque imagínate, como todo, hay un algón ahí en lo popular que dice que una señora cayó dentro de la nevera del pollo, no sé si cómo sería eso. Es el comentario que escuché en la calle. No sé bien si fue en la tienda de la Riviera o si fue en el nuevo mercado, pero mira, acá ellos pueden inaugurar todo lo que quieran. Sigue escaseando todos los productos, principalmente los productos de primera necesidad alimentaria de la población, el pollo, la leche sigue escaseando el pan, las carnes siguen escaseando, no hay cerdo. Yo fui este domingo, pasó en el anterior al llamado de los pilongos nuevamente a tratar de conseguir algo, y aquello era un duelo a cuchillo allí. Eso es inmoral lo que se ve ahí, porque hasta la propia prensa oficial está involucrada en la corrupción que hay ahí, porque van a hacer un reportaje, pero se van con una pierna de cerdo por la mañana cuando salen de ahí.
O sea que hay corrupción, la corrupción lleva hasta la prensa local, hasta la gente de Vanguardia, eso, que tienen privilegios para que hagan un reportaje favorable al mercado.
Claro que lo tiene, es un fenómeno de esto. Mira, aquí en Cuba lo único que va a abundar siempre son dos cosas: la escasez y la corrupción.
Ahora, Guillermo, vamos a finalizar con el tema del contrapropista. El fin de semana, fuentes oficiales del gobierno cubano reconocieron que ya al cierre del 2018 son 1,4 millones de cubanos en edad laboral los que trabajan en el contrapropismo, lo que representa ya el 13% de la fuerza laboral del país está en el contrapropismo. Esto, como tú conoces perfectamente, esto empezó a partir de finales del 2010, vamos rumbo ya al noveno año. Fue un plan del gobierno de descentralizar los empleos estatales buscando incrementar el nivel de ganancia y quitarse los compromisos sociales con los contrapropistas. ¿Cuál es el resultado de este experimento 9 años después? ¿Dónde está el contrapropismo?
Bueno, hay algo ahí que hay que señalar. El verdadero sentido del cuentapropismo no fue ese que ellos utilizan como justificación, fue tratar de tapar el desempleo masivo que hubo acá en los años 2010-2011 bajo el mal llamado del proceso de disponibilidad, donde casi 1,5 millones de trabajadores fueron expulsados de sus centros de trabajo. Y eso no hay que señalarlo siempre que se hable del tema. Y bueno, el cuentapropismo sí ha tenido un aumento considerable, principalmente en la gastronomía y la hostelería, pero no se puede pasar por alto de que todo el mundo piensa que va a pasar después del 24, porque las medidas que eran para el 7 de diciembre no han entrado en vigor, pero sabemos que están como el gigante, como el dragón dormido, que en cualquier momento puede despertar.
Ahora, tú también eres cuentapropista, eres constructor, eres albañil, y no te ha ido muy bien.
Mira, yo en realidad no soy cuentapropista, yo trabajo por esfuerzo propio. Yo seré cuentapropista el día que yo tenga derecho a todo lo que yo solicito como trabajador, como obrero, como una persona que da un servicio a la población y que lo hace de una forma eficiente.
Está bien, pero bueno, tienes la experiencia de haber trabajado en el sector. Hay cuentapropistas y cuentapropistas. Hay un gran sector de todos estos cuentapropistas que trabajan en los diferentes sectores, que es verdad, ganan más de lo que ganaban cuando eran empleados estatales, pero largas jornadas de trabajo, expuestos a multas, expuestos al tributo, expuestos a toda esta cuestión, y el negocio no da para enriquecerse. Sin embargo, hay otros negocios de las grandes paladares en La Habana, las corporaciones dentro de la construcción, que no todos los contrapropistas tienen acceso, y esos negocios se lucran, sobre todo en el turismo.
Mira, es lo mismo que yo te he planteado varias veces de del tema de las cooperativas y de por qué yo no soy un contraprofista. Hay contraprofistas y contraprofistas, ya tú lo decías. Está el cubano de a pie que está tratando de llegar a sustentar a la familia con una ganancia que es poquito más que el salario que devengaba con el Estado, pero están estos grandes consorcios, porque son consorcios. Hay personas acá que no vamos a referirnos por nombre, pero que muchos están dentro del sector gubernamental y en altas esferas, que tienen 4 y 5 hostales, estamos hablando de hostales grandes, que tienen incluso spot publicitarios internacionales para que lo vengan a visitar. Las piscinas son prohibidas, tienen piscinas, tienen de todo, esas personas nadie las inspecciona.
¿Y cómo se logra esto? ¿Y cómo se logra esto, Guillermo?
Bueno, siendo general o comandante, imagínate tú, ¿qué te voy a decir? Porque lo demás, o ministro o viceministro, pero un obrero simple que recibe un salario o que tenga su riqueza guardada de toda una vida, o que la familia le ayude y ponga el patrimonio, no tiene acceso a hacer estas cosas.
Porque
eso lo sabe todo el mundo.
Porque tú sabes que ahí en Santa Clara algunos negocios fueron exitosos, sobre todo Paladar, y ha ocurrido en otras provincias del país que fueron realmente exitosos y eran privados, han sido confiscados por autoridades del gobierno bajo diferentes argumentaciones. Sin embargo, estos emporios que están pegados al aparato militar cubano tienen todo tipo de protección.
Sí, como no. No, pero te digo más y sin que se ofenda a nadie. Estas mismas personas que ya perdieron sus negocios acá también tenían bonos publicitarios sobre la revolución y los beneficios, los... Y muchos cuando vinieron a verme, y con esos carteles ustedes no resolvieron su problema, porque siempre vienen a buscar al periodista cuando están en el momento difícil. Y yo me digo, no, pero ese es un problema ideológico nuestro. Y si es ideológico, pero mira, la economía también es ideología. Y mira lo que ha pasado, lo que ha resultado todo esto. Al final a estas personas nunca se le probó nada de lo que se le decía. Pero sí perdieron sus negocios, lo perdieron completamente. Y eso no ha pasado aquí solamente, no. Eso pasó en Las Tunas, pasó en Santiago de Cuba, ha pasado en la propia Habana, porque el que no esté debajo de la sombra del poderoso no va a subsistir con un negocio grande.
Como nos las gracias en Santa Clara al periodista Guillermo del Sol, extensivo el agradecimiento, pues hoy aquí en nuestro espacio, a Emilio Cejas por el control técnico y Patricia Martínez, como siempre, en la producción. Un placer tuvo Tomás Cardoso compartir con ustedes la invitación para mañana, lo último en el panorama informativo nacional, a partir de las 4:30 en Hoy en Cuba, aquí en Radio Martí. Ahora lo dejamos con el noticiero de Radio Martí y luego mantenga la sintonía con la programación. Nos vemos mañana.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal P.O. Box 52 1868 Miami, Florida 33152.
Radio Martí presenta Ventana a Miami. Conoce a quienes han hecho de Miami una ciudad global, porque ellos son como tú. Ventana a Miami, con el director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Te invito a que mires a Miami por esta ventana, ya que vas a conocer a personas que son como tú.
Ventana a Miami, de lunes a viernes a la 1:30 de la tarde, por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.375 kHz, banda de 41 metros, y en los 9.565 kHz, banda de 31 metros. Manténgase en sintonía con Radio Martín.